la mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, es la 1 y 5, soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es contaros noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
La actualidad de hoy en Cuenca pasa por la presentación de las jornadas conmemorativas del segundo centenario de la Diputación Provincial de Cuenca. Los actos arrancarán el próximo lunes y consistirán en una serie de conferencias que tienen como objetivo evocar a muy grandes rasgos lo acontecido durante los dos siglos de la vigencia de la institución. Se hará por parte de personas como el archivero municipal o profesores de historia. Además, el diputado de Cultura, Francisco Domenech, ha anunciado que se está trabajando en la edición de un libro de dos tomos sobre la historia que se va a compartir con estas conferencias. Actualizaremos esta y otras informaciones, como siempre, en Mediodía COPE. Y lo que hacemos nosotros ahora es mirar al cielo. En estos momentos tenemos 17 agradables grados fuera de nuestros estudios. Para hoy se espera en la mitad occidental de la provincia que los cielos estén nubosos. No lo estarán en el resto y también cuando llegue la tarde remitirán en toda la provincia. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso en el oeste y máximas en descenso moderado. No pasaremos en ningún caso de los 19 grados. Los vientos de dirección variable con predominio de la componente oeste. Conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. En estos momentos no registramos ninguna incidencia en las carreteras de la provincia. El tráfico es fluido y cómodo. Nuestro programa de hoy entrevistaremos al diputado provincial Francisco Domenech, que, como os contábamos en la actualización de la información, nos dará las claves de estas jornadas conmemorativas de la institución provincial que se inauguran, como ya hemos dicho, el próximo lunes. Como es jueves, podremos disfrutar de un nuevo relato de nuestro querido Víctor Parreño. Y como además de jueves, estamos empezando el mes, también escucharemos una nueva reflexión de Santi. Los jueves también son cultura, así que Gustavo Villalba nos dará algunos apuntes para disfrutar de estos días y del fin de semana. Y recordar que vosotros, nuestros oyentes, podéis poneros en contacto a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Somos COPE Cuenca o mediante el teléfono 969-100020 o el 918-28-4708. Una pequeña pausa. ¿De qué? De 10 segundos y comenzamos con todos nuestros temas. Hasta la 1:30 de la tarde.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Esta mañana de jueves y lo vamos a hacer hablando de unas jornadas muy interesantes que se van a celebrar a partir de este lunes por parte de la Diputación Provincial y en el Salón de Actos del Banco Castilla-La Mancha. Hablamos de las jornadas conmemorativas del segundo centenario de la Institución Provincial de Cuenca y para que nos cuente todos los detalles saludamos a quien tenemos ya con nosotros, el exdiputado provincial Francisco Domenech. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Decíamos que queríamos conocer más sobre estas jornadas que arrancan el lunes y que sin duda van a ser muy interesantes porque estamos hablando de nada más y nada menos que 200 años de historia.
Sí, como bien sabéis, este año 2013 pues estamos celebrando los 200 años de la Diputación Provincial y dentro de las actividades que hemos preparado a lo largo del año pues tenemos estas interesantes conferencias que van a ser unas jornadas conmemorativas que tendrán lugar la semana que viene y nada, pues lo que queremos es ilustrar y llevar al ciudadano y dar la oportunidad que la gente conozca más sobre la historia de nuestra Diputación.
Contarán con las conferencias de personas, digamos, bastante entendidas en la materia, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el archivero municipal. sin ir más.
Sí, efectivamente, las cinco conferencias son por profesionales y profesores entendidos en la materia. Las conferencias versarán, pues, por ejemplo, desde el nacimiento de la Diputación al amparo de la Constitución de 1812, de la Constitución de Cádiz. Uh-huh. Será en el acto inaugural el lunes, y esta conferencia sobre el nacimiento de la Diputación pues será a cargo de Francisco Carantoña Álvarez, que es profesor titular de la Universidad de León. El martes pues tendremos a Miguel Jiménez Monteserín y Jacob Martínez López, que nos hablarán sobre la provincia de Cuenca y sus estructuras a lo largo del antiguo régimen. El miércoles, día 13 de noviembre, pues será don Miguel Ramón Pardo, pues el que versará y nos hablará sobre la consolidación del capitalismo en la provincia de Cuenca, pues más orientado al desarrollo económico en nuestra provincia. El jueves, pues será José Luis Muñoz Ramírez el que nos hablará sobre los pilares en la actuación de la Diputación Provincial en su historia, que es la beneficencia, educación y carreteras. Y por último, para la conferencia de clausura, será don Ángel Luis López Villaverde, quien nos hablará sobre la trayectoria política de la Diputación y también pues sobre el personal político y la historia social de la institución provincial. Sí. Creo que es un ciclo de conferencias muy completo, muy ilustrativo, y que creo que nos va a enriquecer. Por lo tanto, pues invito a cualquier ciudadano pues a que asista a estas conferencias, que creo que van a ser muy, muy interesantes y que nos van a ilustrar sobre la historia de la Diputación.
Interesante, sin duda. Animamos también a todas las personas que nos estén escuchando a que se animen a acercarse. Y para finalizar, me gustaría preguntarte por esa edición de ese libro que hablabais esta mañana en la presentación de las jornadas, un libro sobre toda la historia de la Diputación.
Sí, como colofón un poco en las celebraciones de este bicentenario, pues el año que viene, por supuesto, antes de que se cumpla el 201 aniversario, pues el 19 de abril es la fecha de constitución de la Diputación, pues antes de esa fecha pues presentaremos el libro sobre que versará sobre la historia de la Diputación. De hecho, está trabajando en él José Luis Muñoz, que es el autor, y está la extensión, que al final pues serán dos tomos, y que creo que va a ser, además es el único libro que trata de una manera, digamos, exclusiva sobre la historia de la institución provincial de Cuenca.
Bueno, pues Francisco Domenech, diputado provincial, muchísimas gracias por estar con nosotros, y recordamos, es el lunes a las, si no me equivoco, 7:30 de la tarde cuando comienzan estas jornadas, así que ya lo sabe todo el mundo que puede acudir.
Muchas gracias y un saludo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
COPE Cuenca, estar informado.
Y nosotros nos vamos ahora, como cada jueves, a escuchar un nuevo relato de Víctor Parreño, y como cada principio de mes, la reflexión de Santi.
Estaba construyendo un pequeño cajón rojo. Madera, unos clavos y un poquito de imaginación para darle la forma bonita. Él era un camarero que había comenzado a trabajar hacía poco más de un año. En su primer día le avisaron sobre una mujer un poquito loca que iba todos los días y nunca tomaba nada. Pensó que era una broma de mal gusto o alguna novatada, pero para su sorpresa resultó ser completamente cierto. Día tras día, una joven de estatura mediana pero encorvada y de ojos tristes llegaba a la cafetería. Siempre se sentaba en la misma mesa, apartada y mirando fijamente a la puerta. Nunca había pedido nada. Si fue por pena, empatía o simple curiosidad, nadie lo sabe, ni siquiera él. Pero un día el chico le llevó un vaso de agua con hielo para que tuviera algo de beber. Años después, mientras le intentaba explicar, dijo: «Creo que era agosto y yo estaba sudando. Ella no se movía. no miraba más allá de la puerta. Ese pequeño gesto y las constantes visitas le llevaron un día a preguntarle: «Perdona, ¿buscas algo?». Lo dijo con una voz tan débil que apenas pudo escucharla el cuello de su camisa. «Hace tiempo perdí el corazón por esa puerta». Ahora le dirigió unos ojos esmeralda llenos de nubes y recuerdos. «Solo espero a que vuelva». El joven estuvo días sin dormir, sin poder mirarla, pero sin dejar de llevar el vaso con agua y hielo para que tuviera algo de beber. Cuando reunió el valor para volver a mirar su pelo y sus ojos, solo se atrevía a contemplarla en la distancia, poniendo en su mirada un filtro para evitar ser visto. Atendía su trabajo, pero cada cliente nuevo que entraba por la puerta le hacía volver sus ojos para ver si la expresión de la joven cambiaba. Cuando el tiempo arrastró el frío del invierno, el joven decidió preparar un cajón de objetos perdidos. No entendía la razón ni veía la lógica, pero pensó que de alguna manera ella podría comprenderlo. Cuando al día siguiente la joven llegó a la cafetería, encontró en su mesa una gran caja roja, donde había todo tipo de objetos que la gente había ido perdiendo durante el último año. Sobre todos ellos encontró una gran jarra de cristal con forma de corazón. Ella le buscó con la mirada, pero no pudo encontrarle. Aquel día no se sentó, no esperó más, no perdió horas mirando a la puerta. Salió y nadie volvió a verla en aquella cafetería. Cuando el joven camarero acabó su jornada, descubrió que ella le había esperado al otro lado de la puerta y con la jarra en la mano. La chica le tendió el corazón, que ahora estaba lleno de agua y hielo. «Gracias por llenarlo y devolvérmelo». Con la sonrisa, después de varios años, le dijo: «Ahora te pertenece».
Pensando esta semana sobre qué escribir, no hacía más que buscar algún tema recurrente, de actualidad, algo que pudiese encuadrar dentro de las noticias más frescas de la semana. Pero no. La verdad es que no había nada que me llamase la atención hasta que me di cuenta que la misma pregunta acerca de qué escribir tenía la clave. Concretamente no era la pregunta, sino el mero hecho de preguntarme algo, lo que me recordó que el mismo preguntar era aquello sobre lo que debía escribir. Frecuentemente me encuentro algún que otro prepotente que, haciendo gala de su ignorancia, me pregunta que para qué sirve la filosofía. La infachatez de tal pregunta, lejos de producirme enfado, siempre me lleva a acordarme de los presocráticos. Sí, esos frikis griegos de los siglos 6 y 7 antes de Cristo. Esos que se empezaron a preguntar por la naturaleza y el principio esencial de la misma, el arjé. Muchos iluminados, cuando les hablo de ellos, me comentan que lo ven una chorrada. Algo más que un chiste eso de preguntarse por el ser, la nada y demás desvaríos. Y claro, dicho esto, yo les comento que es importante preguntarse por las cosas no que sabemos, sino por las que queremos saber, para comprobar la validez de eso mismo que creemos saber y posteriormente justificarlo. Y claro, ante este argumento, que alguno ya califica como un trabalenguas indescifrable, siempre surgen, de manera arrogante, a la par que ignorante, con la frasecita propia que reza: «Yo sé lo que pienso, y si ya lo pienso, no sé por qué voy a preguntarme por eso». Ante esta situación, no se me ocurre otra cosa que explicarles de manera análoga lo siguiente. Imagina que eres un aprendiz de cocina. Estás en tu casa a punto de hacer una buena tortilla de patata, pero te das cuenta que no tienes los ingredientes, y por eso le preguntas a tu maestro de cocina qué alimentos necesitas. Una vez que los tienes y te pones al trabajo, te das cuenta que no conoces cómo mezclar unas cosas con otras y cuál es la receta. Así, de nuevo procedes a preguntar qué es lo que tienes que hacer y cómo has de hacerlo. A continuación, cuando conoces el método, por fin cocinas una tortilla de patata. Pero a la hora de probarla, te das cuenta que el sabor está lejos de ser el que imaginabas. Solo cuando pasa algún tiempo, es cuando puedes hacer una buena tortilla de patata, que aún así, siempre es mejorable. «¿Qué me estás contando?», me dicen algunos. Yo les explico que con el pensamiento sucede algo parecido. Tú puedes querer opinar sobre algo, pero si no tienes conocimientos, buscas educarte o que te eduquen. Es decir, que buscas los ingredientes. Con esos ingredientes ya puedes hablar o cocinar algo, pero según con quién te topes, te darás cuenta de que, por muchas ideas que tengas, no sabes organizarlas, argumentarlas y, sobre todo, justificarlas, para poder convencer de que tienes razón. La filosofía es precisamente esto, la receta que nos enseña a cocinar el pensamiento independientemente de aquello que queramos cocinar. Podemos tener las ideas, es decir, los ingredientes, pero no tenemos por qué saber cocinar. Además, a pesar de haber cocinado una tortilla de patata, no por ello somos cocineros en sentido estricto, pues podría ser que lo único que hemos aprendido es a memorizar la receta, pero no a cocinar ni a inventar nuevas recetas. Ahora que estás a punto de apagar la radio, ya que comprender lo que te estoy diciendo supone un gran esfuerzo, es cuando puedes empezar a comprender la dificultad del filosofar, la dificultad que tiene pensar sobre el pensar mismo. De igual modo que es más fácil y duro hacerte tú solito la comida a que te la haga papi o mami. Así pues, puedes tener ideas, pero si no las filosofas, es decir, si no te preguntas de dónde vienen y por qué las tienes, no sabrás realmente nada. Es decir, que no serás cocinero y en consecuencia no podrás frente a otros demostrar que lo que sabes es realmente así y que no te equivocas. Si a pesar de todo este embrollo todavía no te has enterado de qué es la filosofía, corre, apaga la radio y cuando de forma irónica te preguntes de qué narices te estoy hablando, te darás cuenta de que has caído en mi trampa, ya que cuando quieras pensar que lo que te he contado es un cuento, estarás preguntándote por algo para justificarte. Ahora dejo la piedra en tu tejado. ¿Por qué la filosofía no sirve para nada?
Continuamos esta mañana de jueves después de haber escuchado el relato de Víctor Parreño y la reflexión de Santi. Es la 1:22 de la tarde y saludamos ya a quien tenemos con nosotros aquí en la mesa, Gustavo Villalba. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, y después de esta reflexión filosófica de Santi, mucho mejor. Estoy pensando en proponerle hacer un taller de tortilla de patatas para el pensamiento.
Ah, mira, bueno. Sí, la verdad es que además estábamos aquí escuchándolo atentamente y diciendo, sí, es que es verdad, es verdad.
Sí, que me ha gustado mucho y, oye, una idea más que,
claro que
posiblemente
sí,
pues vaya para el Ateneo. Pero bueno, luego hablamos.
Bueno, eso luego hablamos, luego os pongo en contacto, que para eso estamos aquí,
muy bien,
contactos también.
Encima empezando con Chopin y genial.
Sí,
genial.
qué bonito. Precioso. Teníamos ganas ya de estos jueves de cultura porque por circunstancias hacía ya un par de semanitas que no nos veíamos.
Sí.
Y es que no nos veíamos desde la inauguración, no habíamos podido comentar desde la inauguración del Ateneo, así que me gustaría empezar con esto, cuéntame un poquito,
pues
cómo
bien,
fue.
Bien, la verdad es que fue una sorpresa la asistencia de público, el salón de actos estuvo, bueno, pues casi lleno, y el acto en sí pues fue muy sencillo, la gente terminó muy satisfecha, las críticas han sido buenas.
Sí.
A mí uno de los detalles que más me fijé, me tocó estar en la mesa en el escenario,
claro,
como maestro de ceremonias.
Ya vi las fotos.
y me fijé en la sonrisa y en el brillo de la mirada de muchas personas que estaban allí escuchando. Y eso pues me gustó y me llenó de fuerza, además, más fuerza todavía, y de ganas de sacar este proyecto adelante entre todos, ¿no?
Lo importante es la ilusión.
La ilusión.
Es verdad,
y ver que conectas con la gente.
Y que la gente también está metida en esa ilusión y esas ganas.
Sí. Y yo creo que sí.
Todo se hace con ganas, ¿eh?
Que vamos a seguir adelante, vamos a hacer muchas cosas. Esteban Cortijo, el presidente del Ateneo de Cáceres, estuvo genial con su discurso. Paco Paje, en nombre del Ateneo, de la Junta Directiva, también dio un discurso muy bonito y muy profundo. Y bueno, y luego la actuación del coro del conservatorio, dirigido por Pedro Pablo Morante, que estuvo genial, como siempre. Y tuvo el detalle de interpretar una versión de Cantares, de Antonio Machado.
Qué bonito.
Y genial, porque además tuve el privilegio de recitar con ellos al final de la canción. Y bueno, pues quedó un acto entrañable, muy íntimo y muy, muy sencillo. Y como te digo, pues muy contentos.
Genial, pistoletazo de salida aquel jueves y ahora ya esto se está moviendo y esto está yendo ya para adelante.
Ya no para.
Cuéntame un poquito porque ya tenéis algunas ideas.
Sí, bueno, ya hemos puesto casi en marcha, estamos a punto de empezar con un taller de lectura humanístico-pedagógica y al que ya se han apuntado creo que 12 o 13 personas. Estamos también planteando la creación de un taller musical. Estamos organizando varias conferencias y mesas redondas, un homenaje a Don de Buen, que fue el padrino del primer Ateneo Conquense de 1916, una mesa redonda sobre Juan Jiménez de Aguilar y Rodolfo Llopis, Queremos organizar algún acto benéfico que se está concretando en lo que parece que va a ser un mercadillo de libros solidario para Navidad, del que daremos más detalles.
A mí me ha encantado, ya lo sabes. A mí me ha encantado.
Ya, cuando esté un poquito sí. con más forma ya te iré contando. Y bueno, pues a la gente se está empezando ya a apuntar, ya tenemos bastantes, bueno, no bastantes, pero algunos socios.
Sí.
Yo animo a la gente a seguir apuntándose y a colaborar con nosotros, a aportar ideas, porque la verdad es que hemos empezado a empujar un carro precioso y vemos que se está moviendo ya solo. O sea, la gente está entusiasmada con el proyecto y todos son ánimos y ganas de colaborar.
Si alguien todavía no se ha enterado, uh-huh. que digo yo que ya se habrán enterado, pero si alguien todavía no se ha enterado, que lo sepa, Ateneo de Cuenca, pueden buscaros, sí. Pueden formar parte, tienen que rellenar una solicitud, en fin, estáis en las redes sociales, estáis en internet, si quieren informarse, porque igual nos están oyendo y dicen, uh-huh. bueno, ¿y esto? Uh-huh. Luego subiremos, como todos los días, el programa y pondremos el enlace para el que quiera interesarse por el Ateneo de Cuenca, pues que pueda hacerlo.
Claro que sí, ya como bien has dicho, tenemos un blog que uh-huh. se encuentra en Google a la primera. Ateneo de Cuenca, y luego pues Twitter, Facebook, lo normal. Enseguida nos encuentran por ahí en las redes.
Bueno, dicho esto, vamos a hablar de cultura, de unos pequeños apuntes de agenda para sí. saber qué podemos hacer sí. pues este fin de semana o uh-huh. hoy.
Bueno, pues traemos dos exposiciones que uh-huh. me ha encantado ver que se han organizado, porque además son de dos amigos míos y dos buenos artistas conquenses. En primer lugar, José María Alvareda tiene ya inaugurada una exposición de sus pinturas titulada La figura y el lugar, dentro del programa Otoño en las Hoces. Uh-huh. La exposición es en Aguirre, en el Centro Cultural Aguirre, y va a estar desde el día 6 de este mes hasta el 29. Uh-huh. Yo recomiendo de verdad que la gente se pase a ver los cuadros de Chema, de José María Alvareda, porque bueno, tienen mucha calidad, y yo siempre he pensado que José María es uno de estos pintores conquenses que va a evolucionar y va a destacar y va a ser bastante reconocido en poco tiempo, no tiene que pasar mucho.
Ya que tiene la oportunidad.
Ya veréis. Y luego otro gran amigo, otra buena persona es Rubén Navarro, que tiene su obra... Va a tener su obra expuesta en el Teatro Auditorio de Cuenca desde el día 8, desde el viernes, al 29 de diciembre de este año. Podemos ver la originalidad de las piezas de Rubén con su tradición ceramista, pero al mismo uh-huh. tiempo esas nuevas técnicas que está experimentando de hacer serigrafía sobre la cerámica, de darle nuevas formas, siempre experimentando, pero con la calidad que le atesora desde que se ha lanzado a hacer exposiciones, ¿no? Uh-huh. Yo recomiendo estas dos exposiciones, la de Chema Alvareda y la de Rubén Navarro en el auditorio.
Recomendamos, daremos cuenta de ello también en Facebook.
Muy bien. Y luego sí que me gustaría comentar sí. una iniciativa preciosa que tienen los alumnos de segundo de Educación Social de la Facultad de Educación y Humanidades de Cuenca, que están organizando un mercadillo benéfico a realizar los días 26 y 27 de noviembre en Carretería uh-huh. y el 28 y 29 en el Centro Comercial del Mirador. Los fondos van a ir destinados al Banco de Alimentos para ayudar a las familias y a los colectivos más necesitados, que bueno, pues como sabemos están viendo afectados por la crisis que estamos sufriendo, ¿no? Y bueno, pues es una iniciativa muy loable, que va a ayudar en la medida de lo posible, y yo desde aquí pues también animo a la gente a que visite o colabore con este mercadillo de estos alumnos, pues bueno, pues donando material, libros, material escolar, textil, calzado, lo que sea, de carácter individual. Y pues cuántas cosas tenemos, ¿verdad?, en el trastero que se nos van, y como el tiempo.
Efectivamente, te iba a decir que nos vamos, que hemos llegado de 29, que se nos ha ido el tiempo.
Madre mía, bueno, pues...
Se nos ha ido el tiempo. Si quieres, te dejo que me digas una frase para que los oyentes se queden pensando.
Cortita, dejamos a Marie Curie para la próxima semana.
La dejamos.
Y nos despedimos, si te parece, con San Agustín.
Me parece.
Ama y haz lo que quieras.
Perfecto. Me encanta. Me encanta. Gustavo Villalba, muchísimas gracias.
A ti,
hasta
María.
La próxima semana. Y así es, hemos alcanzado la 1:29 de la tarde. Os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán. A las 2 de la tarde, información nacional e internacional con Ángel Espósito. 2:10, información. La de Castilla-La Mancha con Cristóbal Cabezas. Y 2:20, repasamos la actualidad de nuestra provincia de Cuenca. Solo nos queda desearles que pasen una agradable tarde de jueves.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Los saludos de Laura Sánchez. Eso sí, la mañana continúa con más información.